Esta semana se estrena una peli estupenda que a mí me ha gustado muchísimo. Se llama Invisibles y habla de la invisibilidad y la centra en tres mujeres que tienen una cierta edad, que se reúnen una vez a la semana en un parque y andan, continuamente andan. A veces parece que sin rumbo, pero tienen un camino más o menos fijo, y ahí van desgranando su momento, sus vidas, sus emociones, a veces sus tristezas, y vamos descubriendo a estos personajes no en su ámbito habitual, sino en ese parque y en ese momento y en esa semana en la que van pasando, y el espectador va descubriendo de la mano de ellas esta estupenda historia. Siempre digo, cuando me preguntan, la vi hace tiempo, Invisibilidad e Invisibles, ¿qué te parece? Y a mí me gusta porque no solamente, es verdad que está centrado en las mujeres, pero no solamente habla de la invisibilidad de las mujeres, sino que hay hombres que se pueden sentir muy identificados, gente mucho más joven, que por lo que sea es invisible, no se la ve. Yo tengo una amiga que siempre va a un bar y pide una cerveza, nunca le hacen caso, y parece que soy invisible, y la pobre no le hacen nunca ni caso, y me siento invisible, y no es tan mayor, ¿no? Era fundamental una directora detrás, que además ha escrito la película junto con su guionista habitual de cabecera, Mercero, y que ha hecho una peli, repito, estupenda. Esa directora, a la que yo admiro profundamente y quiero, ya lo sabe, es Gracia Querejeta. Pero si Gracia tiene una cosa, es que cuando hace su casting, es decir, los actores o actrices que tienen que intervenir en sus películas, se elige fantásticamente bien, y además siempre salen beneficiados porque le pone la historia al servicio de ellos, ¿no? Es el caso de las tres protagonistas, incluso de los secundarios, que también tienen cosas importantes que decir en esta película. Pero en este caso las protas son Emma Suárez, Natalie Poza y Adriana Ozores. Película imprescindible, no puede ser invisible, ya os lo digo.
Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes.
Algunos no están nada mal.
Yo hago eso y me quedo sin pierna.
El poder de elegir lo que quieras.
¿Te has tirado tu jefe?
No, que se joda.
Poder para luchar contra el mal.
La hija de tu novio es gilipollas. Písale la cabeza en cuanto puedas.
Poder decir lo que piensas.
Tú estás deseando que tu jefe te entre.
Los cojones.
Lo que oyes, lo estás deseando.
Pero si no me gusta.
Querida Gracia, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Estoy bien, estoy bien.
Imagino que contenta.
Sí, estoy contenta.
Porque ya has hecho preestrenos, has visto la reacción.
Hemos hecho preestrenos y estoy contenta por dos cosas. Porque el feedback parece ser bastante bueno. Y además porque nos hemos dado cuenta de que también hay muchos hombres a los que les interesa la película, claro, ¿no? Bien sea porque también se sienten identificados con algunas de las cosas que suceden, o bien porque están mirando como a través de, digamos, a través de una puerta entreabierta, que es lo de qué hablamos algunas mujeres o muchas mujeres, ¿no?, cuando paseamos juntas o cuando estamos juntas de charla, ¿no?
Querida Emma Suárez, tú siempre has dicho, yo nunca he sido invisible, y a veces me hubiera gustado ser invisible.
Bueno, nunca, no sé. O sea, yo... A mí me encanta ser invisible, la verdad, porque a mí me gusta observar, también como actriz, ¿no? Me gusta sentarme en una terraza y mirar a la gente y, bueno, soy tímida y eso de que te miren pues tampoco es lo que más me gusta, pero... Yo creo que hay momentos en la vida que no solamente tiene que ver con la edad adulta, ¿sabes? No somos invisibles solamente las personas de 50 años. Esta es una película que habla de estas invisibles, pero también de personas anónimas, personajes que no tienen, ¿sabes?, vidas de grandes heroínas, aventureras, apasionantes, ¿no? Mujeres que se enfrentan cada día a problemas cotidianos y a las que nadie les ha enseñado a vivir y tienen que seguir lidiando con esas dificultades. Y dentro de esa invisibilidad, pues también podríamos meter a los adolescentes, a la gente joven que está confundida, que no sabe cómo, todavía no sabe cuál es su lugar en el mundo, que no saben reconocerse y están perdidos en esta sociedad que se les presenta, ¿no?
Adriana, quizá haces la mujer más... Bueno, más hecha para adelante, la que va por la verdad por delante, la que es más pragmática, y a mí es la que más me rompe el corazón. Sí, porque no soy una mujer feliz.
No.
Y eso me rompe mucho el corazón.
Y podría serlo, porque tiene cabeza para serlo. Pero para que veas cómo somos, ¿no? Que a nivel emocional es tan precaria y le falta tanto recorrido para reconocerse a sí misma, ¿no? Sí, la verdad es que es un personaje muy bonito, con una gran coraza y un corazón muy delicado.
Es verdad. Sí. Esta es una historia, Gracia, de largo proceso. En principio iba a ser una serie, según he leído.
Sí.
Luego, bueno, pues las circunstancias distintas, se pudo hacer una peli y centrasteis todo vuestro esfuerzo en hacer esa peli en pocos días. No tiene una gran producción, pero eso no se nota, es decir,
fíjate,
está muy bien hecho.
Mi padre siempre decía que las películas tenían que tener lo que necesitaban.
Eso es lo que te iba a decir.
Entonces, lo que es un lío en una película o en una serie es meterse en una historia que necesita más dinero del que tú puedes ofrecer al producto, ¿no? Porque no has conseguido la suficiente financiación o porque has hecho mal los cálculos, sea por lo que sea. Entonces, en esta película, la verdad es que el presupuesto es menor que el presupuesto medio de una película española actualmente, pero era lo que necesitábamos. No necesitábamos más, ni de tiempo de rodaje, ni de preparación, que fue larga, en cierto sentido. Quiero decir, hicimos la película con lo que teníamos, ¿no? Y ahí se ha puesto además el dinero. Entonces, quiero decir, en ese sentido yo me he encontrado muy cómoda, me fío mucho de mis productores. Son hombres, no son mujeres, y sin embargo en cuanto leyeron el proyecto se enamoraron de él y dijeron, pues vamos hacia adelante. Son productores antiguos, digamos, porque han hecho un montón de cosas y un montón de tipo de trabajos, pero no son los productores más conocidos de este país, digamos. Uh-huh. No están dentro de esos 5, 6, 7 productores que son verdaderamente conocidos, y sin embargo hemos trabajado, yo creo que todas, con una comodidad enorme, y encima nos han cuidado mucho, o sea que ha sido un placer, y la película ha tenido lo que tenía que tener.
Y además es a lo que yo me refería, que era una gran apuesta, porque la sacas de su entorno. Nosotros averiguamos o vamos averiguando cómo es en casa el personaje de Adriana, el de Natalie o el de Emma, cómo se mueve mal en su oficina, que ha sido una mujer triunfadora, ya no lo es tanto, quizá por la edad. Vemos los problemas a los que el personaje de Adriana puede tener para llegar a esa dureza y esa crudeza en muchos momentos, para averiguar realmente esa sensibilidad y esa persona tan emocional, pero no las vemos en su entorno, las vemos en algo distinto, que es andar y hablar, que a mí siempre me resulta muy complicado,
porque
paran poco, están continuamente...
Lo era, y además lo era no solamente porque tuvieran que andar, lo era, la máxima dificultad del guión era ir en contra de las leyes cinematográficas, es decir, se supone que todo lo que pueda verse es mejor que se vea que se cuente. Entonces aquí íbamos al revés, o sea, íbamos a contracorriente, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en la película se cuenta, pero parece que se ve. Y yo me di cuenta de que íbamos por el buen camino el día que Emma me preguntó, estando así de charleta normal después de un ensayo de mesas, me dice, oye, ¿y quién hace de mi jefe? Y entonces en un segundo se dio cuenta, dice, ostras, porque teníamos ya tan incorporados los personajes de la película, de los que se habla constantemente, los reconocemos, sabemos quiénes son, pero no los hemos visto nunca, ni los vamos a ver. Bueno, ese era el reto del guión, básicamente. Yo estuve a punto de intentar bajarme de la moto en algún momento por miedo precisamente a que la cosa se convirtiera en algo aburrido, y Mercero ahí fue muy firme y me dijo, ni hablar, esta es la apuesta, este es el reto y ahora vamos a por ello. Y por supuesto que me alegro, ya cuando empezamos a rodar y cuando terminamos el guión y empezamos a rodar la película, tenía claro que, insisto, luego la película puede gustar más o menos, pero tenía claro que era lo que yo de verdad quería hacer, y es bueno arriesgarse a hacer lo que uno quiere de vez en cuando, si puede, si le dejan, y salir de la zona de confort en un determinado momento de lo que es una película tradicional, consecuencias de un tipo, de otro tipo, aquí, allá. Películas que tienen más pilares sobre los que apoyarse, y ir a una zona más desnuda, un desierto, pero un desierto lleno de flores, como estas muchachas.
Claro, es que lo que te iba a decir, y esto os lo pregunto a las dos, es una película en que vosotras sois nuestros ojos, los ojos del espectador. Tenemos que imaginar cómo es tu ambiente, cómo es la oficina, cómo es tu jefe fundamentalmente. Yo tengo que imaginar cómo, por qué toma, que no lo voy a descubrir, las decisiones que toma el personaje de Adrián en cuanto a su trabajo, en cuanto a su familia, en cuanto a su forma de ser, en el entorno en que vive, gracias a lo que estáis diciendo y cómo lo estáis interpretando. Y a mí eso me parece... Por eso digo que es admirable, me parece súper difícil. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero ¿cómo entráis en eso? ¿Cómo entráis?
Bueno,
¿a base de ensayos?
A base... Tampoco ensayamos tanto tiempo. ¿Qué ensayamos? ¿Una semana?
Una semana en Madrid y tres o cuatro días allí ya de caminatas.
Y ya porque ya estaban muy medidas las caminatas, los paseos.
Son 17 paseos.
Sí, sí.
A lo largo de la película, más otro tipo de secuencias, también en el parque. Entonces esos paseos estaban medidos para que cuando ellas vinieran más o menos supiéramos, arrancamos de aquí en esta secuencia de paseo y acabamos allí. Luego
esta
eso
frase,
luego
esta frase.
Luego eso ya no era así, porque una cosa es que yo lo mida con mi texto dicho por mí y otra cosa es que ellas lo interpreten. Ya la cosa se mueve, lógicamente no es milimétrico, es imposible, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso fue un poco la adaptación en los ensayos allí, o sea, el adaptar realmente la película a las necesidades de todo, del parque, nuestras, en fin.
¿Y cómo fue lo vuestro? ¿Cómo os metéis?
Pues primero, claro, yo ya había trabajado con Gracia, con lo cual yo ya, de alguna manera, ella intuía por dónde iba su espíritu, ¿no? Y qué es lo que quería contar. Y desde la primera peli, cuando yo ya vi los resultados y... es un viaje el que te propone Gracia, ¿no? Un viaje donde tú descansas. Es un sitio donde te va haciendo propuestas y te vas dejando llevar. Y eso es magnífico porque yo no soy así, ¿eh? O sea, te lo digo porque yo no soy así, soy peleona. Se me pone la vena azul rápido, ¿no? Pero con ella no me pasa eso porque... Ya te digo, porque yo me enamoré de la primera película de ella, la segunda creo que es, y yo dije, Dios, yo quiero trabajar con esta persona, por favor, ¿no? Entonces hay algo para mí muy atractivo de lo misterioso de lo que ella quiere contar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te vas metiendo poco a poco, nos metemos, pues primero nos conocemos, nosotras tres, yo no había trabajado ni con Emma ni con Natalie, y nos vamos metiendo poco a poco en la película y vas creando vínculos con tus compañeras y vas creando vínculo con tu personaje y con los personajes de tus compañeras. Es algo que se va cociendo, ¿no? Se va cociendo hasta luego el resultado de lo que estamos viendo, ¿no?
Emma, ¿tú sí era la primera vez con Gracia?
Sí, era la primera y espero que no sea la última. No, yo hacía muchos años ya que seguía la trayectoria de Gracia. Me gusta mucho su cine. Creo que es una directora que hace un cine también muy personal, ¿no? Hace el cine que a ella le gusta y bueno, yo he crecido también de forma paralela, somos más o menos de la misma generación y he crecido también viendo sus películas y su carrera y es alguien que estaba ahí como de la cual yo estaba pendiente. Entonces, bueno, afortunadamente este proyecto me lo envió ella hace 3 años y me sorprendió mucho. Me llamó mucho la atención, primero porque el guión es un guión en el que los tres personajes hablan, prácticamente no se definen los personajes en ningún momento, o sea, no, lo único que hacen es hablar y ahora están en este, caminan por aquí, caminan por ahí, o sea, no es un guión en el que haya un conflicto, un desenlace, o sea, todo esto va pasando a lo largo de estos paseos y vamos descubriendo a estos personajes en esos paseos. Están muy bien definidos porque son tres perfiles de mujeres muy distintas, pero me parecía una apuesta muy valiente, primero porque en este momento en el que está de moda, entre comillas, esta revolución femenina, tantos movimientos feministas y hablar de la mujer desde el lugar, ¿sabes?, como si fuera una heroína, como alguien triunfadora, ¿no?, que ha conseguido avanzar muchísimo y ahora somos...
La leche.
Y lo que mostraba Gracia era completamente distinto. Era otra realidad. Y yo recuerdo que en nuestra primera conversación yo le dije, pero Gracia, en este momento precisamente esta película, que, no sé, se nos van a echar encima porque hablas de mujeres normales. Y ella me dijo, no, es que yo lo que quiero contar es la verdad, lo que pasa en la calle. O sea, yo creo que hay que hablar de lo que les pasa a las mujeres que te encuentras en la calle, de nuestra realidad. Y ahí dije, es cierto, es verdad. ¿Por qué tenemos que convertirnos ahora en heroínas, sabes? Si eso es lo que se hace siempre en el cine. No se llevan personajes de la vida cotidiana con problemas que todos reconocemos, y quizá eso es para mí el valor de la película, la absoluta sencillez de esta película.
Todo es a pelo. O sea, vamos en chándal, la cara lavada. Bueno, la manera de trabajar de Gracia es siempre así, es a pelo. No hay adornos, no hay cosas que lo quieran, no sé, o mejorar o adornar, no. Entonces, eso es una apuesta también. Una apuesta y decir, pero claro, pero para adelante, por favor. Qué bien que alguien quiera apostar de esta manera por un trabajo.
Sí, pero es muy arriesgado. O sea, yo recuerdo, yo empecé a trabajar con Gracia y yo le decía, a ver, dame referencias, dime cosas de películas o cosas que yo, para hacer mi personaje, para... Y ella me dijo, no te preocupes, ya te voy a decir yo por dónde tienes.
Te voy a decir yo cuatro cosas.
Y entonces dije, bueno, confianza. Y confianza fue la palabra clave para yo dejarme y que ella me llevara.
Pero es una confianza mutua, evidentemente. Porque si tú no estás segura de las actrices o del casting que has hecho, pues apaga y vámonos. O sea, una película que lo que de verdad tiene, o mejor dicho, lo único que tiene es guión y actores o actrices en este caso, pues si te equivocas en el casting o si no confías en las actrices porque eres un director o una directora, digamos... que los hay también, ¿eh? No digo que para mal, no digo que los resultados sean malos, pero hay gente como que no sé, que siempre piensa que está quedando, que puede sacar más, que puede, no. Yo sabía que iba a sacar lo que quería sacar, lo que yo quería sacar, de una manera bastante natural, porque lo que es terrible es cuando con un actor tienes que forzar mucho las cosas. Yo siempre que ocurre eso, que no me ocurre en general, dices, me he equivocado. Pero me he equivocado yo, o sea, me he equivocado de actor propuesta. O de actriz. Porque las cosas tienen que funcionar de una manera más o menos ágil y más o menos fluida, ¿no?
Uno y otro.
No, y fluidamente, o sea, que luego se puede una secuencia atascar y dos, claro. Y tres, y siete, y 23 diálogos y no sé qué, y cambiar cosas y tal, pero eso es evidente, el trabajo es así. Pero hay una cosa que es la fluidez, que es la inmediatez de la respuesta del actor hacia el personaje que tiene entre manos, que si eso es una cosa que está muy muy distante a lo que el director o la directora tiene en la cabeza, uf, muy complicado.
Fíjate que yo viendo la película digo, ¿y esas tres mujeres por qué son amigas?
Sí, porque
me llama mucho la atención. Y yo creo que es uno de los grandes valores del guión, que está tan bien hecho, tanto por tu parte como por la de Mercero, y que entiendes por qué estas tres se juntan. Porque realmente, si fuesen amigas de diario, terminarían bofetadas.
A tortas. Yo tengo amistades que son así. Yo tengo amistades con las que peleamos y batallamos, pero es verdad que no batallamos. Ellas se ven una vez a la semana.
Por eso digo, por eso
digo. Se llaman por teléfono, si una coge, la otra no coge porque no le da la gana. En fin, ese tipo de relaciones suelen suceder y esa confianza suele suceder cuando hay una amistad muy verdadera por debajo, ¿no? Porque si no, probablemente no se soporte, la amistad se quiebre, ¿no?
¿Por qué creéis que son amigas estas mujeres?
Porque se necesitan,
porque
entre
se
otras
necesitan,
cosas,
sí.
Y porque se reconocen, y en el fondo, por ejemplo, el personaje de Amelia, que es el que con el que ellas se aunan,
sí,
como una voz única para decirle, esto no puede ser, la vida no puede ser así, esto es un desastre, esto es un espando, en el fondo, por debajo, de alguna manera, aunque sea solamente por amistad, hay un lazo que les une a esta mujer, aunque solo sea para decirle, deja de hacer eso, porque si no, no le harían ni caso, es decir, la apartarían. Se quieren, se necesitan, hay un lazo por debajo, que eso sucede también en la vida, ¿no? Que hay cosas que te atan a gente y no sabes exactamente qué es, porque a lo mejor no tienes ideas semejantes, ni mucho menos ideas políticas, ¿no? Digamos ya. Y sin embargo, de pronto, pues hay lazos ahí que te unen.
Sí.
Y bueno, yo qué sé, hay muchos tipos de amistad, eso es cierto. Pero yo creo que cuando la gente rompe en la edad adulta con amigos, siempre es por otras razones. No es porque te pelees, o porque no estás de acuerdo en no sé qué, o porque la otra te diga qué tonta eres, porque has hecho esto. Yo creo que es porque te aburre la persona que tienes enfrente. Porque llega un momento en que se agota. Dices, ya no me interesa nada tu vida, ni lo que te pase, ni nada, ni me aportas nada a mí, ni yo a ti. Así que chao. Y entonces la cosa se va naturalmente... Luego.
A mí hay una cosa que también me gusta y es cómo se abren, ¿no? Cómo son capaces en un momento dado, llevadas casi al límite. Porque también tienen miedo a decir lo que de verdad les ocurre, como nos pasa a todos en un momento dado. Tampoco quieres martirizar a la de al lado ni cargarle los problemas, pero es hermoso ver cuando el ser humano, pues me da igual que sea hombre que mujer, en este caso mujer, son capaces de abrirse y decir, estoy hecho una mierda. Y estoy hecho una mierda por esto. Te gusta o no, me vas a oír. Y en este momento me vas a oír. Y eso está muy bien escrito.
Porque
y
fíjate, está muy bien
escrito. Pero bueno, una Julia, se abre más que otra.
Julia sí, no claro. quiere oír, pero acaba oyendo. Dice, ahí está. Hay un momento en que dice, bueno, o me lo cuentas o el paseo ha terminado. Nos vamos cada cual a su casa. Porque la otra quiere contar. Y Julia dice, qué pesada esta mujer otra vez. Me va a contar otra batalla de su casa. Pero le acaba escuchando.
Y que todas están en un punto, en un clímax de su vida. O sea, es seguro... Que están en un clima de su vida que igual puede ser eterno, pero están en un momento de inflexión.
Sí.
Las tres. Entonces, y la necesidad que hay de que un amigo tuyo te pegue pa, 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 bofetadas. No todo el rato, evidentemente, porque eso
pero
es
que
una
te
chorrada.
Sacuda.
Pero que eso es un amigo, porque quiere decir que por parte del otro hay una implicación real. Entonces, claro que necesitas que te sacudan de vez en cuando, sí, sí.
Hay personajes como el de Amelia, que interpretan a Natalie Poza, que son mucho más proclives a hablar y a contar todo el rato, todo lo que les pasa todo el rato, y me pasa esto y me pasa el otro.
Sin asumir sus miedos a veces.
Bueno, ella es consciente de que es alguien que no se quiere quedar solo y lo manifiesta, ¿no? Yo no me quiero quedar sola. Y en base a eso soy capaz de
hacer
casi
cualquier
cosa. Y luego está el personaje que interpreta Emma, que es Elsa, que es entre medias, habla cuando quiere hablar, pincha más que nada, suelta a bocajarro cosas como si no le importaran, pero sí le importan. Y luego está el personaje de Julia, que es el que no quiere hablar. Hay un momento en que le acusan de ser una persona maltratada por su marido y ella no quiere contar lo que le ha ocurrido. Ya casi le retuercen el cuello para contarlo y para descubrir la verdad de lo que ha ocurrido. Pero ella no quiere. Ella se lo come y se lo cuece sola.
Es una de las sorpresas de la película, el saber por qué está tan cerrada ese personaje. Son de esas personas que yo creo que hemos visto... en empresas más liberales, por llamarlas de alguna forma, donde el papel de la mujer no está tan marcado, sino pues como puede ser, ya sé que todo el mundo tiene dificultades, la mujer pues evidentemente está ocupando un lugar que no tenía y ojalá cada día lo tengáis todos más claro, pero por otro lado, en mi profesión, por ejemplo, sí reconozco a muchas mujeres como tú, es decir, mujeres que
como
no
él.
Se callan ni por debajo de la tierra y que si le tienen que decir a un señor usted es un idiota, pues es un idiota. Y al igual que él tiene el derecho de proponerte ¿por qué no tomamos una copa después? Que tu personaje o esa mujer pueda decir me apetece este señor, ¿por qué
toma
no toma una copa? Y
toma
la iniciativa por muchas etiquetas que la pongan. Es una mujer valiente. Y eso me gusta.
Sí, digamos que en ese sentido no tiene prejuicios. Lo que pasa que, bueno...
Aunque lo paga, ¿eh?
Hombre,
esa falta de prejuicio lo paga.
Sí, porque quizá esto que le ha funcionado hasta ahora está dejando de funcionar, ¿sabes? Quizá ya no transmite tanto interés como y el que transmitía antes y eso le provoca en este momento de su vida una inseguridad que no está dispuesta a aceptar. O sea, ¿cómo que este tío me ha mandado este mensaje a las 11 de la noche y no me está tirando un tejo? No, esto no me lo creo. Yo sé de esto y a mí esto me ha pasado muchas veces y ahí hay tema. Ahí hay tema. A mí no me digas que el jefe no quiere lío conmigo, que no me lo creo. El jefe quiere tema. A las 11:30 de la noche a mí no me mandan un mensaje diciendo qué bien que voy contigo.
A China.
A China.
Sí. Menos mal que lo has hecho antes del coronavirus. Si no hubieras tenido, que cambiar
el... China por Finlandia, igual.
Hubieras tenido que cambiar el lugar. Hay una cosa también estupenda, y es que esta es una película que no pierde la esperanza. Es duro.
Es dura la peli en
es
ese
dura,
sentido.
Pero yo, cuando terminé de ver la peli, yo sentí que esos personajes... no les fallaba la esperanza. De alguna u otra forma fabricaban de nuevo sus vidas.
Tendríamos que hacer una segunda parte, ¿no? Sí. Lo que la película no ofrece son soluciones a lo que a ellas les pasa,
no.
Porque las soluciones están dentro de ellas.
Vidas,
tendríamos que hacer una segunda parte 6 meses más tarde, 1 año más tarde.
Pero creo que después de haber visto la película ya 2 veces y también de estar hablando de la película, que también te hace, bueno, estás muy en contacto y estás reflexionando, yo creo que son personajes que precisamente en este momento es como un nuevo descubrimiento al mirarse al espejo. ¿Sabes? Y a partir de ahora van a tomar conciencia y van a tener que tomar decisiones de qué voy a hacer. ¿Me voy a quedar instalada aquí, en este lugar que he encontrado, que es el de siempre? Al menos tomar conciencia. ¿O voy a transformar ligeramente? A mí me gustaría pensar que a partir de este momento va a haber ligeros cambios.
Bueno, y ahí es donde viene la segunda parte, la parte contratante, y es que volvemos a la serie.
Claro. Está escrita.
Está escrita la primera temporada, sí. Y entonces, pues sí.
¿Quién sabe?
Ahí se verían más cosas y se verían qué cambios hay y qué es lo que de verdad sucede, ¿no?
Ahí se conocerían a los personajes, sí. Se sabría quién es el jefe.
Se sabría claro. Quién es el marido
Violeta.
De...
Ahí entraríais vosotras de nuevo, ¿no? Nos va
espero
a cambiar,
que sí.
¿No?
Yo amo yo feliz.
Por favor.
Feliz.
Estamos viviendo un momento de televisión estupendo. Estáis
sí.
Todas en el medio también. Yo acabo de ver la serie de Emma, que he sufrido muchísimo con ella y con esa historia que me ha... No. Me ha conmovido mucho. ¿Verdad? Bueno, se hace buena televisión y sobre todo se hace también a través de las llamadas analógicas, no solamente las plataformas, que son estupendas y donde hay, entre comillas, mayor libertad. Pues que te ofrezca una historia diferente, cruda, con personajes que se tocan, oscuras y tal, a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, que ahí acabas de mostrarnos un espléndido trabajo. Adriana, el último que te he visto fue en Velvet, ya en ese capítulo final de encuentro de todos los personajes, que fue muy entrañable. Y Gracia no para. Cuando no está haciendo una cosa, está haciendo otra, pero la tele no la tienes descuidada.
No.
¿Te gusta?
Me gusta y he aprendido mucho. He aprendido mucho de la tele que luego he podido aplicar al cine también. O sea que para mí no son... O sea, son terrenos complementarios. Y lo digo de verdad, y he hecho muchos tipos de series, históricas, no históricas, actuales, no sé cuánto, de polis, de no polis, en fin, de todo tipo. Y la verdad es que de todas ellas he sacado alguna conclusión buena y alguna enseñanza que he podido aplicar después. O sea que bienvenida sea la tele también, claro.
Claro. Sí. Ojalá sí. Invisibles sea un proyecto real por el
ya
que
nos
quiera
gustaría.
Apostar. Mira, ya que está ahí Televisión Española en la adquisición de esta peli, podría meterse...
Bueno, supongo que serán los primeros en ser consultados, porque por deferencia, desde luego.
Por deferencia. ¿Tenéis algo pendiente ahora para hacer, aparte del teatro, que sé que estás girando?
Bueno, ese teatro, lo de los hijos, y luego estamos girando Luis Omar y yo con un recital de San Juan con música de Monpou por Europa también.
Bueno.
Está muy chulo. Muy bonito.
Los hijos es fantástica.
Sí.
Y esa, decimos de dura esta, anda, que los hijos
sí.
De la marinera.
Muy bonita. Sí.
Te vi en Palencia, fíjate.
Ah, fíjate.
Te vi ahí. Estuve viendo en Madrid. No había entradas y te pude ver en Palencia. Emma, ¿tú en qué estás, hija mía?
Yo estoy aquí ahora.
Sí.
Bien, eso es
tranquila, de momento, o con muchas cosas pendientes.
De momento, tranquila. Y ya vendré otro día a contarte otras cosas.
Ay, Dios mío, Dios mío. No puedo finalizar sin algo que ha pasado esta misma semana, que tú te han preguntado a ti directamente y has hecho declaraciones, que la primera a saltar fue Candela Peña, como siempre ella es una avanzada,
ella...
y lo dice todo,
sí,
que fue
filtro,
lo de los raca. Tantos por cientos que a lo mejor Cultura va a dar a la mujer directora, por el hecho de ser mujer y directora a priori. Algo que a Candela le molesta, porque dice que lo que hay que juzgar no es que sea mujer o hombre, sino que el proyecto, que la formación, incluso gente joven, tenga algo que contar nuevo. Y tú has ido un poquito más allá diciendo, eso, si esta medida va a ser así, no es bueno, porque decir, porque Álex de la Iglesia, ponemos un ejemplo, tú lo has puesto, Mariano Barroso, etcétera, no pueden tener... No puedo sentirme en inferioridad o al revés, porque yo soy mujer, me van a dar más dinero que a ellos.
Eso a ver, sí, es complicado matizar esto. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario porque es probablemente la única manera de conseguir que poco a poco la situación de invisibilidad en ese sentido de la mujer dentro de la industria revierta. O sea que como medida yo no la voy a criticar. Sería absurdo por mi parte. Solamente matizo que en determinadas situaciones o con carreras que son ya, que tienen muchos años por detrás, las cosas a lo mejor no son tan fáciles de aplicar, son más complejas. Y por eso ponía el ejemplo de hombres que son más o menos de mi generación, que han empezado en los 90, igual que yo, a hacer cine y que tenemos unas carreras, seguramente ellos más exitosas, pero no porque yo no haya tenido a lo mejor los medios, sino porque a lo mejor resulta que es que Alex de la Iglesia tiene más talento para llegar al espectador que yo. No lo sé. Lo que sí sé es que yo me sentiría particularmente incómoda con algunos compañeros si de repente yo me llevo una subvención y ellos no, cuando nuestra carrera es paralela. Quiero decir, y hemos hecho cine. Insisto, me parece una medida necesaria. No quiero que se piense que no es, que opino que no es necesaria. Pienso simplemente que podría ser matizable. Que no se puede entrar en el matiz porque eso es muy complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la norma. Bueno, no lo sé, yo no me he metido a estudiar eso, lógicamente, ¿no? Lo que digo es que, aun siendo matizable, me parece que, bueno, que no, yo no voy a tirar piedras contra esa posibilidad.
Y yo tampoco quiero tirar piedras hacia ninguna de vosotras, que afortunadamente, a pesar de que vais cumpliendo años, os falta trabajo. Emma, que es muy lista, y tú también, las dos son muy listas. Decía una cosa hace poco en una entrevista, es que son muy listas porque las dos contestaban, es que estoy acordando, leyendo entrevistas. Emma decía, mira, esto es muy claro, cuando tengo que hacer tele, y me gusta, hago tele. Cuando no toca hacer tele porque no hay proyecto en cine, no me entusiasma mucho, de mil amores al teatro. Y luego, si me tengo que retomar al cine porque me apetece y tal. Pero la variedad es amplia y el caso es que no te falte. Y bueno, Adriana, desde otra forma lo decía también, hablo de ellas dos, y eso es bueno, no son invisibles.
No, la más invisible probablemente sea yo. O sea, yo sí he pasado temporadas en las que he dicho, yo no voy a volver a rodar una película. Eso yo lo he pensado, ¿eh? O sea, no es una mentira ni es una tontería que estoy diciendo ahora. Lo he pensado, puedo decir los años en los que lo he pensado. En el 2015 yo pensaba eso. Y hasta mitad del 2016, después del premio en Málaga, también. Y de repente la cosa cambió porque llegó, me llamaron para hacer una publicidad gordísima de Repsol y de repente las cosas como que empezaron a fluir de otra manera totalmente distinta. Pero yo sí me he pasado un año y medio pensando, no voy a volver a hacer una película, ¿eh? O sea que, a ver, ojo, que yo sé de lo que hablo cuando cuento esta película, no es algo que me hayan contado.
Pero el caso de estos dos monstruitos, afortunadamente,
no, claro, porque además
en una forma u otra.
No, pero son actrices, pueden compaginar distintos tipos de trabajo más fácilmente que un director, porque un director está metido con la misma película muchísimo tiempo. El actor, afortunadamente para los actores y las actrices, pasan un poquito más rápido por los proyectos, porque si no sería terrible.
La dedicación en el tiempo es distinta.
Es distinta.
Sí.
¿Podéis elegir con esto a cabo? Yo tal creo, y como está el panorama.
Claro, sí, yo creo que, bueno, en tanto en cuanto la vida, tu economía te lo permita, pero creo que es parte del compromiso con esta profesión. Tu compromiso, yo lo digo siempre, esta carrera se hace a base de nos más que de sís, según el tipo de carrera que quieras hacer, claro. Y que te duele la tripa y es el paso al abismo decir que no, ¡buah! Ya te lo digo, porque algo más inestable que esta profesión, difícil.
Sí.
Pero es una carrera también que te la puedes plantear como un compromiso. Yo creo que te la debes, pero bueno, cada uno es cada uno, ¿no? Y en el compromiso está también en decir no. Esto no porque, por lo que sea, no puedo, no quiero, no...
Nos
no.
ha pasado a todos.
Sí.
A pesar de que te duela la tripa, como dice Adriana, decir, sí. Dios mío, o sea, esto por razones, digamos, económicas, por razones de... pero no puedo, si no sé hacer una cosa, si creo que no sé hacerla, es mejor además no hacerla, porque esta profesión es así, efectivamente.
Sí. Tomar decisiones, ¿no? Elegir es tomar decisiones finalmente, ¿no? Y eso forma parte de la vida, de nuestro trabajo, de todos, ¿no? Y a veces, pues bueno, Las decisiones tienen que ver también con tu forma de ser, con tu forma de pensar y con tratar de ser coherente contigo mismo.
Siempre decís, es una profesión de fondo y de largo recorrido. Espero que el recorrido sea muy grande, que yo lo vea, que podamos hablar como hoy, 30 y tantos minutos, que me están haciendo señales de humo.
Se me han hecho...
Sin
problema.
Es que esta película va de charlar.
Y cuando yo estoy con las chicas, son mucho más divertidas las entrevistas.
Esta película va de charlar y de pasear y hay que reivindicar la conversación.
Claro que sí.
Que ahora todo el mundo con los teléfonos y los WhatsApps y todo esto. Hay que
hablar,
escucharse, compartirse.
Claro, sobre todo con gente como vosotras. Un placer. Que Invisibles es una película totalmente recomendable, que hemos hablado, es un poco aperitivo, pero lo mejor de Invisibles, y gracias, y ellos la han comprobado, es cuando uno sale, habla también, y comenta, y sigues dándole capas a la película, y a mí eso me parece fantástico. Chicas, mucha mierda en todo lo que hagáis.
Gracias.
Y muchas gracias.
Gracias a ti.
Un beso muy grande.